Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
No es la primera vez que en esta sección hablamos de que, bueno, lo que conocemos como Occidente viene desde hace años perdiendo influencia económica y política a nivel internacional y que en su lugar el eje euroasiático, en particular Rusia y China, están ganando en influencia poco a poco desde los 90. Incluso Occidente no tiene más remedio que reconocerlo, aunque, bueno, a su manera. Para hablarnos de todo esto está al otro lado del teléfono, puntual a su cita mensual en esta ventana que abrimos al mundo, Alberto Cruz. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantadas de tenerte de nuevo entre nosotras. Alberto, decíamos que este eje euroasiático va tomando fuerza. Lo interesante del caso es que, bueno, cuando China y Rusia se dan cuenta de que van corriendo caminos paralelos en esta su lucha contra Occidente, parece que se han puesto de acuerdo. ¿En qué se concreta esta alianza o qué aporta cada uno a esa relación?
Bueno, es largo de contar y viene al pelo esta intervención en el candelero. Ahora que estamos inmersos en la campaña electoral y se siguen oyendo cosas como que otra Europa es posible y cosas así, para nada. Es decir, seguimos teniendo una visión absolutamente eurocéntrica de que el mundo gira alrededor de nuestro ombligo y desde hace mucho tiempo, en concreto ya desde hace 7 u 8 años, ya no es así. El mundo claramente gira alrededor del eje euroasiático, que como tú dices es Rusia y China, y eso se debe precisamente a la torpeza y a la prepotencia occidental que siempre actúa, o sea, que actúa como siempre ha venido haciéndolo, ¿no? Considera que es superior política, económica y militarmente y que, por tanto, tiene que hacer el mundo a su imagen y semejanza. Los chinos y los rusos dijeron, hasta que habéis llegado bonitos, esto no es así, política, económica y militarmente ya no sois los países relevantes. Y vienen impulsando, tanto Rusia como China, o China como Rusia, en este caso tanto monta tanto, una serie de alianzas políticas, económicas y militares que han puesto patas arriba todo el mapa geopolítico. Económicas, pues por ejemplo, Rusia y China han firmado recientemente un acuerdo por el que Rusia, que es el principal productor de petróleo del mundo, por encima incluso de Arabia Saudita, lo que pasa es que Rusia no está dentro de la OPEP y no se habla mucho de eso, ¿no? Pues han firmado Rusia y China un acuerdo para 30 años prorrogables, por el cual Rusia se convierte en el principal suministrador de petróleo y de gas de China, por ejemplo, ¿no?
Eso es un negocio y lo demás tonterías.
Ha llegado un acuerdo por el cual este acuerdo comercial, valga la redundancia, se puede cumplimentar en sus propias monedas, es decir, en el rublo ruso y en el yuan chino. Por tanto, estamos asistiendo a una desdolarización de la economía mundial. Ya no se utiliza el dólar. Y eso se traduce, por ejemplo, y volviendo al principio, lo de otra Europa es posible, en que la famosa recuperación del mundo capitalista occidental, tal y como lo conocemos, no llega. ¿Y por qué no llega? ¿O por qué es mucho más lenta, si es que hay esa recuperación, de lo que pensaba el capitalismo clásico? Pues precisamente por Rusia y por China, porque están iniciando un proceso de desdolarización de la economía mundial que llega a que se está empezando a visibilizar ahora. Eso es a grandes rasgos lo que hay detrás de esta alianza, un aspecto, ¿no? De esta alianza entre Rusia y China, que es el aspecto económico, sin entrar en más profundidades como el aspecto militar, por ejemplo, ¿no?
Claro. Insistiendo un poco en esa línea, Alberto, tú, bueno, nos...
No te oigo, Amparo.
¿Me oyes ahora, Alberto?
A ver. ¿Amparo?
¿Ahora? ¿Me oyes, Alberto?
Ahora sí.
Ahora, bien. Te decía que tú insistes en que la economía rusa y china, bueno, pues van en auge. Sin embargo, lo que oímos en los medios de comunicación dista bastante de esta lectura. Más bien se insiste en, bueno, pues la desaceleración de la economía china. ¿Cómo conjugamos esta realidad?
Claro, decía un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, que es Herbert Marcuse. Los alemanes siempre se han caracterizado por haber tenido muy buenos filósofos, y casi todos los filósofos alemanes han sido unos filósofos muy progres. Pues desde Marx, por ejemplo, hasta, como digo, Herbert Marcuse. Y Herbert Marcuse decía que fue uno de los primeros que empezaron a diseccionar con la precisión de un cirujano el papel de los medios de comunicación. Decía que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el mantenimiento del sistema, porque con su mezcla de verdades, medias verdades y mentiras manifiestas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Estamos oyendo machacona insistentemente ese mantra. El mantra es una historia hindú que es repetir mil veces una cosa, en este caso una plegaria. Pues los medios de comunicación repiten como una plegaria: crisis en Rusia, las sanciones afectan, crisis en China, se desacelera la economía, y eso es una verdad a medias. Porque en el caso de China, por ejemplo, cuando se está acostumbrado a que el crecimiento chino es del 10, del 11% anual, de repente está en un crecimiento entre el 6 y el 7% y dicen, la economía china se está desacelerando. Y eso es una parte de la verdad, media verdad. La otra parte de que no cuentan, porque no interesa, es que esa desaceleración de la economía china se está produciendo, entre otras razones, porque China está revirtiendo su política económica, que hasta ahora estaba centrada en la exportación de productos. Para que la gente lo entienda, las famosas tiendas de todo a 100, los chinos que tenemos en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y ahora, como China ha dado un giro estratégico a su política, que es poner en marcha la nueva ruta de la seda, que ha pasado de ser una economía dirigida a la exportación vía marítima a una economía que está dirigida al reforzamiento del consumo interno vía terrestre, no solo para toda China, sino para todos los países asiáticos. Eso es una de las razones, la principal razón de la desaceleración de la economía china, y eso es lo que no cuentan los medios de comunicación. En el caso de Rusia, evidentemente ha sido afectada por las sanciones impuestas en contra del derecho internacional, por cierto, por Occidente, como consecuencia de la crisis de Ucrania y el apoyo a los antifascistas del Donbass, pero ha resistido mucho mejor de lo que pensaba Occidente que iba a resistir. De hecho, ya el propio Occidente, el propio Banco Mundial, está apuntando que, si bien es cierto que ahora el Producto Interior Bruto ruso está descendiendo menos de lo que esperaba Occidente, y que puede volver a parámetros positivos en el 2017, es decir, el año que viene. Por tanto, esas son las medias verdades y las mentiras manifiestas de los medios de comunicación. En esa situación estamos. Tú decías en la introducción que Occidente se está dando cuenta de que esto es así y que lo hace a su manera. No es una expresión baladí. En el mes de febrero de este año, en la Conferencia Europea de Seguridad, que montan todos los países de la Unión Europea y a la que acude, por supuesto, Estados Unidos y otros supuestos aliados de Europa como Canadá, Australia y cosas de estas, se reconoce que la influencia de la Unión Europea y de Estados Unidos, que esa alianza es ahora más débil y menos relevante que nunca, y se debe precisamente a estas cosas, al surgimiento como potencias políticas, económicas y militares de los países asiáticos y especialmente de Rusia y de China.
En particular, este vínculo entre Rusia y China también es muy demonizado por los medios de comunicación, ¿no? Supongo que siguiendo los dictados de los países occidentales. Y bueno, pues como que se ve con muy malos ojos esta relación entre China y Rusia. Pero en realidad no podríamos decir, yo creo que en alguno de tus escritos hasta lo he llegado a leer, que lo que están haciendo Rusia y China, reforzando sus vínculos y tratando de buscar aliados en su zona, ¿es algo parecido a lo que ha hecho siempre Estados Unidos?
Pues claro, Es decir, como he dicho al principio, Estados Unidos y Occidente en general, que no, Occidente no existe sin Estados Unidos. Es Estados Unidos y sus países vasallos, ni siquiera aliados, ¿no? La prueba evidente de lo que está pasando con Estados Unidos y con la Unión Europea es precisamente la imposición de las sanciones a Rusia. Y la imposición de las sanciones a Rusia, como digo, son ilegales según el derecho internacional. No se pueden imponer sanciones unilateralmente a un país, y cuando Rusia contraataca imponiendo sanciones a los productos agrícolas y ganaderos en la Unión Europea, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza porque ha supuesto, está suponiendo el hundimiento del sector agrícola y ganadero en Europa, especialmente en Alemania y en los países más cercanos a Rusia, como Polonia, Rumanía, por ejemplo, que donde la agricultura está hundida en la miseria, ¿no? Entonces, Occidente está bien como concepto, pero en realidad es Estados Unidos y sus vasallos. Y Occidente siempre ha pretendido, bueno, ha tenido la hegemonía mundial desde la desaparición de la Unión Soviética. Cuando surgen actores que dicen, hasta aquí habéis llegado bonitos, estáis hundiendo al planeta en la miseria literalmente, y tienen intereses concretos, no solo en sus zonas de influencia, sino a nivel geopolítico, y tienen intereses porque los propios pueblos, los propios países del planeta se dan cuenta que una alianza con Rusia o con China, sobre todo, es más productiva que una alianza con Occidente. ¿Por qué es más productiva? Porque Rusia y sobre todo China mantiene una estrategia que es no injerencia, multipolaridad y diplomacia. ¿Alguien ha visto a los chinos en algún país mandar tanques o aviones? No. Sin embargo, Occidente es la forma en la que se comporta habitualmente, ¿no? Entonces, ¿eso a qué está llevando? Está llevando a que cuando China y Rusia ponen en marcha estructuras económicas que son alternativas, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, con unas condiciones mucho más favorables para los pueblos del planeta que las que ponen en marcha el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los pueblos y los gobiernos son imbéciles y optan. Y dicen, este me ofrece mejores condiciones, pues me voy con este. Es como cuando vamos a un comercio, exactamente igual. Tú dices, este precio es mejor que el otro, pues compro aquí. Pues eso es lo que está pasando a nivel mundial. Y en esa situación es en la que se está. Por ejemplo, y para concretar, Rusia y China, o China y Rusia, ponen en marcha el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, especialmente China, y ofrecen a los países la posibilidad de ser miembros de ese banco, aportando el 50% del capital en su propia moneda y el otro 50% del capital en una divisa. Esto ya es un dato fundamental, porque, por ejemplo, para formar parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los países tienen que aportar un capital, y ese capital tiene que ser exclusivamente en una divisa. La divisa siempre es más cara que la propia moneda. Pues la gente no es boba. Y la gente no es que esté abandonando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero sí está decayendo su participación en estas estructuras y aumentando su participación, por ejemplo, en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que ha puesto en marcha China con el apoyo de Rusia e India, por ejemplo, ¿no? O Irán.
Irán, India, Indonesia, Pakistán, bueno, todos estos países parece que se están acercando a este eje ruso-chino o chino-ruso. También en este proceso de desdolarización hemos leído en alguno de tus artículos, Alberto, que bueno, esto de usar yuanes y rublos en las transacciones comerciales entre ambos países. Aparte de esto, también están haciendo otro movimiento, Rusia y China, como es vender sus bonos del Estado norteamericano y comprar oro en paralelo. ¿Qué puede significar este movimiento o qué significa, de hecho?
Pues significa la voladura del sistema capitalista tal como lo entendemos hoy día. Eso no quiere decir que Rusia y China no sean países capitalistas, que lo son. Sino que si la gente recuerda, y si no recuerda debería hacerlo, hasta el año 1970 la moneda estaba vinculada al oro, a lo que llaman el patrón oro.
Sí.
Como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70, Estados Unidos decide romper unilateralmente esa medida que había sido impuesta por la ONU, el famoso tratado de Bretton Woods, desvincula el dólar del oro y presiona para que la venta de petróleo, por ejemplo, sea únicamente en dólares. Sin el dólar está vinculado al oro. El movimiento que están haciendo tanto Rusia como China al comprar ingentes cantidades de oro es volver otra vez la moneda a estar vinculada al patrón oro, con lo cual se desvincula la economía mundial del petrodólar. Uh-huh. Eso vuelve otra vez a significar una reducción de la economía mundial en cuanto a la circulación de dólares, a la desdolarización de la economía mundial. Y en esa medida hay que anotar que China, por ejemplo, ha puesto en marcha su propia bolsa del oro. En Shanghái ya hay una bolsa del oro que es alternativa a la bolsa de oro occidental y ya está funcionando y está trabajando con otros bancos. Y Rusia ha anunciado que va a poner en marcha su propia bolsa petrolera en rublos. Es decir, son dos monedas, la china con el oro y la rusa con el petróleo, donde el dólar desaparece. Y eso volvemos otra vez al principio. La desdolarización de la economía mundial está siendo impulsada tanto por Rusia como por China. Y eso está generando movimientos de pánico en Occidente. Y eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia, y eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a la actitud agresiva de Estados Unidos en el Mar de China, que se llama así por algo, no es porque los geógrafos tengan especial predilección por China, sino que si el Mar del Sur de China se llama así, es como el Golfo Pérsico, pues si se llama así será por algo, porque históricamente ha estado vinculado a Persia, en este caso ahora Persia es Irán, o ha estado vinculado a China, ¿no? Y pues, todo este movimiento económico y geopolítico está siendo intentando ser contestado por Occidente con movidas militares, como digo, la expansión de la OTAN hacia Rusia y la expansión marina de Estados Unidos en el mar de China. Están intentando evitar lo inevitable. Lo triste o lo dramático o lo trágico del caso es que están intentando evitarlo como siempre. El preludio de una guerra. Y esos movimientos lo que van a llevar, o hay un poquito de lucidez mental, o lo que van a llevar es a un desarrollo bélico claramente. No sé si a nivel general, pero luego a nivel local.
Pues desde luego la expectativa es bastante, bastante poco halagüeña. Alberto, y quizá el siguiente paso en ese vínculo entre Rusia y China y en ese fortalecimiento de sus relaciones podría ser una moneda común, ¿o eso no está en sus planes o lo necesitan?
Sí está en sus planes, pero desde luego no a medio, no ni a corto ni a medio plazo. Y cuando digo está en sus planes es porque Rusia y China también han puesto en marcha una alternativa clara a la OTAN, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái, de la que forman parte países muy importantes política, económica y militarmente. No solo la propia Rusia y China, sino, por ejemplo, India y Pakistán, como tú decías antes, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Cuatro países con armas nucleares.
Sí, sí.
En esa Organización para la Cooperación de Shanghái se habló de tener la necesidad de tener una moneda propia. Y estuvieron discutiendo durante mucho tiempo qué tipo de moneda sería. También dijeron que para tener una moneda propia tenían que tener un banco propio, similar al Banco Central Europeo con el euro, por ejemplo, ¿no? Y ya tienen el banco. Ahora el banco es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Uh-huh. El segundo movimiento es poner en marcha esa moneda propia. Pero la creación de esa moneda propia no va a ser tan fácil hasta que no se logre desdolarizar la economía, o por lo menos debilitar el papel hegemónico que tiene el dólar en este momento en la economía mundial. De ahí la importancia de haber creado este tipo de infraestructuras, la importancia que tiene el que tanto Rusia como China comercien en sus propias monedas al margen del dólar y todo lo demás, ¿no? Este es un proceso que está en marcha y que va a tardar en asentarse una serie de años, que los chinos, por ejemplo, consideran que puede ser alrededor de 10 o 12 años. Entonces, en esa fase de interregno estamos en estos momentos, ¿no? Banco sí, pero moneda propia todavía está en una fase bastante incipiente.
Pues Alberto, muchísimas gracias por tu análisis. Invitamos desde aquí a los que os hayáis quedado con ganas de saber más a leer los interesantes artículos que en la página del CEPRIT publica de forma regular Alberto Cruz, el último hace una semanita. Desde aquí os invitamos, que son bien interesantes. Y muchas gracias por todo. Y nada, casi que nos despedimos por este curso. Ya volveremos a contactar contigo pues allá por septiembre. Un fuerte abrazo, Alberto.
Buenas vacaciones.
Igualmente para vosotros. Hasta siempre. Hasta luego.